El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superhéroes, el jueves hablamos de otros problemas, el viernes hablamos de los extraterrestres y los libros, el sábado hablamos bien de la clase política y sus instituciones, y ayer domingo hablamos de un sueño. Hoy vamos a hablar de las identidades, el buffet y las cuentas. La lucha por la identidad. Ya escuchamos a Carlos González adelantarnos que lo que sigue en la iniciativa del Congreso Nacional Indígena, que la iniciativa que el Congreso Nacional Indígena nombró, que retiemble en sus centros la tierra, no tiene nada que ver con el 1 de julio de este año, que el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI van a tomar en cuenta todos los análisis y valoraciones que hagan las personas, grupos, colectivos y organizaciones, y que además de la valoración que hagan las concejalas y concejales, el CNI y el SIC apuntarán a ser consecuentes con su modo, es decir, a bajar la consulta a las comunidades, pueblos, naciones, barrios y tribus originarias. Según recuerdo, Carlos nos adelantaba que volverá a subir, digamos, la consulta en octubre de este año. O sea que nos está diciendo, hay que irse al paso, no hay que apresurarse. Creemos, sin embargo, como zapatistas, que lo que sigue no es sentarse a esperar la valoración que venga de los originarios, que debemos todas, todos, todoas, seguir sumando o multiplicando elementos para el análisis. No sabemos ustedes, pero algo de lo que hemos escuchado y visto en estos días a nosotros nos llama a volver a analizar la iniciativa y revalorarla. Digamos que hicimos una primera valoración, un primer análisis, pero con todo lo que hemos escuchado en este semillero nos lleva a cambiar algunas cosas, aunque lo fundamental, decimos, valió la pena. Entonces creemos que este efecto se repetiría si en sus propias geografías se organizan más conversatorios. En el formato que hemos seguido acá, o sea, se invita a la escucha, a escuchar más que hablar, algo que te provoque a pensar, por eso este formato que hemos seguido. Porque nosotros pensamos que escuchar es algo que se aprende, y nosotros pensamos que es posible escuchar lo que lo otro diga, sin responder con las consignas y descalificaciones con las que suele responder lo que no es una adhesión total. O sea, nosotros lo que recomendamos es que lo que escuches, y si no es, si no termina cantando la cumbia de Marichuy, entonces es de la mafia del poder. No nos podemos convertir en lo que estamos criticando. Que tenemos que escuchar todo y algo va a haber que nos ayude a pensar. Baste ver, por ejemplo, la virulencia con la que reacciona el amloísmo, porque ni siquiera es el morenismo, en redes sociales y en las opiniones y análisis del López Obradorismo ilustrado. En suma, les invitamos a no convertirnos en lo que criticamos. Tal vez algunos grupos y colectivos se hayan dado cuenta de que tienen un problema de identidad. O sea, le entraron a lo de Marichuy y ahora qué somos, y que esa identidad se tiene que resolver a la hora que el CNI diga qué es lo que sigue, ¿no? En la iniciativa participaron, por ejemplo, organizaciones con una identidad, es decir, con una historia definida, como el Partido de los Comunistas. Algunas de ellas tienen una identidad propia desde antes, no se construyó en la iniciativa, sino que la fue desde antes de que se lanzara. Otras se han ido formando a lo largo del último cuarto de siglo, desde 1994, otras desde el 2005, cuando la sexta declaración, pero para la mayoría de quienes le entraron, la participación en la iniciativa es una de sus primeras experiencias organizativas. Entonces, una de las angustias que puede surgir, bueno, y entonces, ¿qué somos? ¿Somos comité de apoyo por siempre jamás, o qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de ser, no de hacer? Pero para unas y otras creemos la iniciativa puede o no significar algo para su identidad. Por ejemplo, el EZLN ha señalado lo que llamamos el efecto Marichuy, que hemos tratado de dibujar en días pasados y que se resume en que hubo un efecto catalizador o acelerador del lugar de las compañeras dentro de la estructura organizativa del EZLN. El efecto Marichuy, que nosotros decimos es Marichuy, no es el Consejo Indígena de Gobierno, pasa por esto. Ese mismo día que hablamos con los compañeros del Partido de los Comunistas, yo hablé con Marichuy y con Carlos, porque tenía el encargo de la comandancia de que teníamos que ver cómo lo apoyábamos con su familia, con sus hijos, ofrecerles casa, alimento, para que pudieran moverse sin ese pendiente. Entonces yo le dije, lo que va a pasar es que te vas a convertir en un símbolo, le dije a Marichuy, tú, no el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces ella dijo, como es sincera, yo no quiero eso. Y yo le dije, es que no depende de ti. Tú no puedes decir, quiero ser un símbolo o no quiero ser un símbolo, sino que esas cosas pasan. Y le dije, créeme que sé de lo que hablo. Aunque uno diga que no quiere, esas cosas pasan. Y pasó el efecto de Marichuy como símbolo dentro de las compañeras, es de ella. No se lo propuso, no solo no se lo propuso, no lo quería, pero esas cosas pasan. Esa identidad que tiene uno que construirse no es otra cosa que la historia propia, la genealogía, pues. Creemos que debe ser un elemento a incorporar en el análisis y la valoración. Y voy a tratar de contarles una historia en modo USB, que es la historia del EZLN en forma muy apretada, tomando en cuenta que siempre estas historias, la heroína o el héroe de la historia propia es uno mismo. Es como la historia de las parejas cuando se separan, la culpa siempre es de la otra parte. Y hasta que pasa un tiempo ya se acomodan las cosas y dice, bueno, sí, una parte sí me tocaba, ¿no? Hay una disparidad entre lo que uno piensa y lo que se puede comprobar. Y lo que les voy a platicar es lo que se puede comprobar para evitar esta trampa que acomode yo los hechos o lo que se pensaba entonces para yo salir como el chingón o los compañeros y compañeras salgan como los chingones cuando no fue así. Entonces hablo de lo que creo que se puede comprobar. Por ejemplo, el quiebre del salinato, la pérdida de su hegemonía y la homogeneidad en el grupo del poder. Porque ayer otra vez recordaba, Salinas estaba en la cúspide de su fama, estaba trazando todas sus perspectivas para hasta el 2024, era el hombre del año, era el modelo, el Lula de entonces, espero que acabe en la cárcel, él sí se lo merece. Y vino un grupo de indígenas que nadie sabía qué onda y le rompió ese castillo de cristal, ¿no? Yo podría aducir que con las herramientas del marxismo-leninismo, la escuela de Frankfurt y la teoría de Nikos Poulantzas de los bloques de poder, sabía que con un alto grado de probabilidad en el mando enemigo cundiría la parálisis y la confusión, porque eso fue lo que pasó el 1 de enero del 94, no sabían de dónde venía. Y que con Marcus y Castoriadis había previsto que la gente tomaría las calles y nos llevaría a transitar rápidamente de una lucha dispar en poder de fuego a una de la palabra. Y entonces, en lugar de planear con detalle la toma simultánea de las cabeceras municipales de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Chanal, Oshchuk y Huistán, y la de aquí de San Cristóbal de las Casas, el finado Submarcos se había dedicado a estudiar bien el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo podría hacer esta trampa, ¿no? En realidad sí sabíamos lo que íbamos a pasar, lo que iba a pasar. Compañeras, compañeros, hermanos y hermanas, no teníamos una puta idea de qué iba a pasar. Y entre todas las probabilidades que teníamos, no estaba lo que ocurrió. Pero en la ley de probabilidades, ustedes lo pueden ver, ¿cuál era el porcentaje de probabilidad que pasaba que pasara lo que pasó después del 1 de enero de 1994. Y pasó. Si ustedes ponen todos los elementos que había, un gobierno con un grupo en el poder consolidado de un lado, una izquierda, que es lo que no quieren decir, derrotada, vencida, dividida, confrontada consigo misma, casi que transitando incluso por el proceso electoral de entonces por trámite, por un lado, y por otro lado un grupo de encapuchados que nadie sabía quién era, hasta que a la hora que les preguntaban respondían en lengua y decían son indígenas. Creo que tienen que coincidir conmigo que el porcentaje de probabilidad era mínimo y que hubieran dicho es casi imposible. Es más, si en la noche del 31 de diciembre de 1993, que es cuando empezó nuestro avance, les hubiéramos dicho van a hacer esto, ustedes hubieran dicho no va a resultar nada, nada bueno. En todo caso no hubieran dicho va a resultar un 12 de enero y todo lo que pasó después. Podemos suponer o imaginar qué pensaba Miguel Hidalgo y Costilla en el Monte de las Cruces, cuando con el valle frente suyo yacía una Ciudad de México inerme a finales de octubre de 1810. El hecho es que Hidalgo decide no tomarla. Acaba de derrotar el último ejército realista y Miguel Hidalgo, en lugar de tomar la ciudad, se retira para el Bajío. Yo me imagino que la mayoría de ustedes están ahorita en Wikipedia. Wikipedia pone que por motivos inexplicables, Hidalgo no trata de tomar la ciudad y en cambio decide irse al Bajío, donde unos días más tarde las fuerzas insurgentes reciben su primera derrota. Motivos inexplicables, dice. Bueno, en realidad a mí se me ocurren varios motivos que podrían explicar esa decisión. Uno es las condiciones materiales de su tropa. Según esto, el ejército realista, el ejército insurgente que triunfa en el Monte de las Cruces llega a 80.000 y derrotan a la fuerza realista y le quitan las armas. Pero ¿cómo estaban esos 80.000 indígenas en su mayoría? Habían comido, dormido, estaban en disposición física de poder lanzar un ataque o no, no lo sabemos. Pero Wikipedia lo haría inexplicable que el mando tomara en cuenta las condiciones de su tropa. La otra es el costo material y humano de la toma. O sea, que dijera Hidalgo, sí puedo tomar la ciudad, pero el costo de tropas que tendría no hace que valga la pena. Puede estar equivocado o no. Otra es que los informes que está recibiendo le hicieran pensar lo que ocurrió, de hecho, que eran guarniciones realistas que fingían la rendición, citaban al jefe insurgente y le tenían una emboscada y lo atacaban. O sea, Chinameca, pero en 1810. Entonces, que él tuviera informes de que no era la última fuerza realista la que había enfrentado y que sí estaban todavía las tropas ahí, entonces dijo, mejor no le entro. Y otro problema que pudo haber tenido Hidalgo para decidir esto es que no podía responder al que sigue. Fíjense, entonces que dice, entro a la Ciudad de México, la tomo y ¿qué sigue? Hago un gobierno, hago una constitución, ¿con quién? Todo eso. Entonces puede ser que Hidalgo diga, pues me voy a meter en un lugar, en una situación que no sé cómo va a continuar. Y les explico esto porque el modo zapatista es que no empieza esto y luego hago esto y luego esto, sino al revés. Nosotros empezamos por el final. Vamos a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué se necesita antes para eso? Entonces siempre sabemos que es lo que sigue, pero puede ser que Hidalgo no sabía responder a la pregunta que sigue, o los compas dirían, a lo mejor bajó a consultar a sus bases y tardó en llegar la respuesta, ¿no? Los compas lo ven natural, pues si la mayoría son indígenas, entonces Hidalgo digo, no, pues tiene que consultar al comité y a los regionales y a los municipios autónomos y todo eso, y en lo que regresa, pues lo chingaron, pues los compas lo entienden perfectamente. Entonces les voy a pedir ese ejercicio de imaginación histórica, pero con datos, porque estábamos comentando que, por ejemplo, para los historiadores oficiales de López Obradorismo, la historia empieza en 2006, que es cuando el mundo perdió la oportunidad de cambiar. Y ayer se nos decía, pues no, es que en 1988 pasó esto, hicieron el fraude, Salinas estaba en su cúspide y llegaron los zapatistas y derrumbaron todo, sacudieron el país. No lo dijo Enrique Cerna ayer, pero el mundo también. Pero que ustedes piensen en esas horas de ocio que tengan en el metro o en donde les toque, bueno, ¿qué probabilidad había de que pasara lo que pasó después del 1 de 1994? ¿No? O sea, ¿qué probabilidad había que ustedes que están escuchando esto que les estoy diciendo, estén escuchando esto que les estoy diciendo? Y si hacen la genealogía de lo que ha sido el zapatismo, van a encontrar que era casi imposible. Y es ese casi imposible, esa rayita a la que nosotros nos estamos aferrando. Entonces les voy a hablar de la indefinición de la identidad. No saben quiénes son, como nosotros no sabíamos quiénes éramos en 94, y el buffet de las identidades. El buffet para los compañeros. Hay algunas partes de la historia que no son para ustedes, sino para los compañeros que están allá atrás, los compañeros. Hay coordinadoras, hay comandantes, comandantas, y están allá por la sencilla razón de que está más cerca el baño. De veras, no quieren decir así porque les da pena, voy a atravesar todo, me van a estar diciendo cosas o lo que sea, mejor allá, voy al baño y regreso. Entonces, algunas de las historias son para ellos, compañeras insurgentes, por ejemplo. Entonces, algunas historias, antes eran todas para ustedes, pero ya está cambiando esto dentro de nosotros, vienen también a escucharlos, y entonces algunas de las palabras son para ellos también. Entonces, en este buffet de las identidades que nos ofrecían, ustedes que son zapatistas, ¿no? Pero a cota, entonces nos ofrecían todo el espectro ideológico, desde la teología de la liberación hasta el maoísmo. De hecho, las primeras reacciones de lo que hoy es el López Obradorismo ilustrado es decir, Marcos es cura. Lo decía. Entonces, va en esos extremos, ¿somos el brazo armado de la Iglesia de la Teología de la Liberación o somos maoístas? Ni siquiera sé si el maoísmo existía todavía en 1994, pero nos presentaban eso. Y pasando por el milenarismo, el buen salvaje, la onda hipster, y por todas o la mayoría de las ideologías políticas, que es lo que yo referí ayer. No era una broma, era una realidad. Y lo estábamos reconstruyendo con el subcomandante Moisés porque le tocó junto conmigo esa parte, y los que están desde entonces sí recordarán que llegaban estos grupos políticos y llegaban las imágenes aterradoras de las que les he platicado, ¿no? Con las grandes lumbreras, la Revolución Mundial, ¿no? Pero me voy a detener esta parte en la crítica de la vanguardia revolucionaria que nos hacía, es no haber muerto. Dice, hay que desconfiar de los zapatistas porque no están muertos. ¿Dónde quedan las canciones, las poesías y los carteles y pinturas que habíamos preparado para el sacrificio? Porque toda lucha popular tiene que terminar en una derrota. Entonces, toda la izquierda no está acostumbrada a que una parte triunfe, como no sea traicionándose a sí misma. Entonces, había que desconfiar del EZLN, que no era vanguardia, porque no se morían. Entonces, ¿qué corridos iban a hacer? ¿No? Como todavía me desespera cuando a quienes invitamos al lado nuestro empiezan a contar nuestra propia historia. Yo pienso que ustedes preferirían que fuéramos nosotros los que contáramos la historia, ¿no? Curiosamente, con las vanguardias radicales, y lo señalo así porque también en las vanguardias hay un buffet, no cualquiera, pues. Eres vanguardia y te preguntan de cuál, y hay un montón de opciones, ¿no? las vanguardias, esta crítica de estas vanguardias radicales, o sea, decía, sí está bien que luchen con las armas, pero muéranse, porque si no, no son auténticos. Coincidió con Hollywood. En el baúl de los recuerdos del finado Submarcos encontré el guión de una película que le habían presentado dos enviadas de la mal llamada Meca del cine. Hollywood le propuso a Marcos hacer una película para Hollywood. Yo leí el guión y me gustó. Sí, tenía muchos efectos de modo Hollywood. Por ejemplo, las tropas zapatistas tumbábamos un helicóptero Black Hawk con resorteras. De veras. Pero no me gustó por eso, me gustó porque el protagonista del filme era la protagonista, no era Marcos, era la comandante Ramona, quien tenía el papel principal. Hay anotaciones pues ahí en el guión, hay unas anotaciones al final de, con su letra del sub, y dice que tuvo tres entrevistas, que en la primera entrevista esta gente les dice que va a leer el guión y que va a consultar con el comité. En la segunda les dice que tiene que preguntarle a la comandante Ramona, porque Hollywood quería que en el papel de Ramona, que comandante Ramona hiciera el papel de sí misma, y pues yo decía que tenía que preguntarle, y pone que en la tercera no fue necesario decir mucho, porque las enviadas llegaron solo a disculparse. El guión había sido temporalmente rechazado, en realidad fue rechazado y ya le pusieron lo de temporalmente, por los productores, o sea, los que ponen el varo, la lana, la luz, porque dijeron, el problema es que Marcos estaba vivo y necesitaban que muriera por efectos de taquilla y porque no se sabía todavía si el sub era un bad gay o good gay. A él le tradujeron, no saben si eres de los buenos o de los malos, anota el finado que le tradujeron el acompañante, entonces se necesita que te mueras y entonces ya van a decidir Hollywood si eres uno de los buenos o eres uno de los malos. El subagrega ahí con su torpe letra, le respondí que lamentaba sinceramente no cumplir con las exigencias de la producción. Ahí acabó la carrera del sub hacia Hollywood. Mueres de envidia, ¿verdad, Daniel? Bueno. Hoy en la mañana leía un artículo de opinión, de análisis, de reflexión de Gustavo Esteva, y él habla de los desechables. Los pueblos indígenas éramos o somos todavía desechables. Él dice, hay una nueva clase social, están los explotadores, los explotados y los desechables. Entre los desechables están los pueblos originarios, decimos nosotros. Y les voy a contar una historia de una turbina. En la realidad, la paradójica realidad, digo yo, porque siempre una alucina estar allí, llega un grupo de italianos a construir una turbina, aprovechando una caída de agua, usan esa caída de agua, instalan una turbina para darle luz a la comunidad. Entonces ya están avanzando pues los trabajos y hay una reunión de ellos y el trabajo se para porque una fracción de ese grupo decía que no debía poner la turbina porque con la turbina iba a entrar la energía eléctrica y con la energía iba a entrar la televisión y la radio y entonces los indígenas iban a perder su identidad. Y yo hablé con ellos y les dije, compañeros y compañeras, que había mujeres también ahí, en Los Altos hay energía eléctrica y de todo el EZLN quien más conserva su esencia indígena en vestido, en lengua, en costumbres son Los Altos. Entonces no se preocupen si van a ver la telenovela o lo que vayan a ver, los compañeros van a seguir siendo zapatistas. En esta historia que… estoy nada más saltándome pedazos, hay dos iniciativas en estos 22 años, perdón, tres iniciativas en estos 22 años de largo aliento, que nosotros decimos esto va a tomar años y años, no es la primera declaración de la Selva Lacandona, sino es el llamado a formar el Congreso Nacional Indígena, el llamado a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que se mantiene, no más que ha ido cambiando de nombre a lo largo de los años, y la sexta declaración de la Selva Lacandona. Esas tres iniciativas que ha soltado el EZLN a lo largo de estos 24 años son las que nosotros pensamos que van a tomar siglos, o sea, que vayan siendo una canchita. Ahora vamos al buffet de las críticas. Compañeras, el buffet es que hay unos lugares donde ponen toda la comida, no sé si así le hace doña Juanita, porque nosotros comemos aparte, y tú vas agarrando lo que quieres. Entonces está el plato de las enchiladas, las hamburguesas, puta madre, me está dando hambre, tacos, no sé qué les den, calabazas o cosas horribles de este lado. Y nunca el helado de nuez que sigues debiendo, Doc, no te hagas pato, estoy viendo. Dijiste que helado de nuez y no trajiste. Bueno, entonces, si ustedes tienen el problema de que parece que se pone de moda cada tanto y quiere atacar y denunciar la conspiración salinista que hay detrás del cara de trapo, o si no le gusta el modo del zapatismo, sus bromas que hace o los que no hace, o necesita ir encontrando a alguien a quien culpar por lo malo que vaya a pasar en los debates, o en las elecciones, o en el periodo postelectoral, o en la vida, si se ha quedado sin argumentos, si es que alguna vez los tuvo, para deslindarse y criticar a los zapatones con el tema que sea, pare de sufrir. Le voy a ofrecer un buffet ahorita para que pueda usted escoger. Los liberales nos critican de querer perpetuar un sistema anacrónico, autoritario, irracional y atrasado. O sea que nos acusan de ser liberales. Los conservadores nos acusan de querer cambiar un sistema caduco, obsoleto y monárquico. O sea que nos acusan de ser conservadores. Los marxistas nos acusan de no serlo o de serlo demasiado. Para unos, pasamos de ser un remedio autóctono de la socialdemocracia pequeño burguesa, y para otros, llevamos escondido las purgas y los gulags. Los leninistas, bueno, son más comprensivos. Se ofrecen a preparar a nuestros cuadros, así dicen, para que entendamos que en el principio de los tiempos fue el Iskra, el periódico que agita, concientiza y organiza. Entonces, que lo que tenemos que hacer no es un alzamiento ni semillero, sino hacer un periódico y con él agitar. Los anarquistas nos critican que no somos anarquistas porque no hemos leído a Kropotkin ni a Bakunin. Los ortodoxos nos acusan de ser demasiado ortodoxos y los heterodoxos. Y los heterodoxos nos acusan de ser demasiado ortodoxos. Las feministas nos acusan de no ser las feministas que nos critican. Los machitos nos acusan de ser demasiado permisivos con las mujeres y de haber traicionado el legado de José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Jorge Negrete. Todos, todas, todoas nos critican por no tomarnos en serio, por reírnos y hacer burla de nosotras y nosotros mismos, por aplicar la misma irreverencia con la que vemos el mundo exterior a lo que vemos en el espejo. Nos critican, en resumen, por no ser lo que ellos, ellas, ellos deciden que debemos ser. Nos critican por asumir así nuestra libertad. Y de todas, de este buffet para estos días, hemos elegido la crítica que señala que nuestra posición es, en el mejor de los casos, poética. No sé por qué alguien puede pensar que es una crítica que te digan que tu posición es poética. Utópica e irrealizable, que nuestras posibilidades son mínimas, etcétera, etcétera. Además, claro, de que esa imposibilidad factual se debe a que no seguimos sus indicaciones, a que no obedecemos, a que no somos revolucionarios como la vanguardia dice que deben ser los revolucionarios, a que no somos lo que los manuales, los libros, la cátedra y la academia dicen que debemos ser, a que no somos los reformistas que el análisis concreto de la realidad concreta demanda, o sea que no somos la vanguardia que las distintas vanguardias dictaminan lo que deben ser las vanguardias.